Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 10:05 de la mañana y sereno. Aquí estamos, todo el equipo sacando la cabeza por la ventana como los caracoles, a ver si nos da tiempo a quitarnos la humedad acumulada antes de que vuelvan las lluvias. Ya saben lo que ha dicho Elena Miñambres. Mañana nos llueve un poquito, pero parece que el fin de semana viene despejado, así que buena noticia. De momento, el chaparrón más notable que hemos recibido en las últimas horas como país, Gibraltar aparte, tiene que ver con los salarios que, tal y como sospechábamos, no progresan adecuadamente y se están quedando pelín raquíticos. Lo ha dicho la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en un informe que acaba de elaborar y en el que se afirma que nuestros sueldos, el de los españoles, no solo no ha crecido en los últimos tiempos, sino que ha ido para abajo. Casi un 2% menos ganamos que antes de la crisis. Hoy vamos a hablar con una de las autoras de este informe y también vamos a salir a la calle para hacer trabajo de campo y preguntar a los madrileños, a ustedes, si han notado la pérdida de poder adquisitivo. Bueno, uno de los negocios contra los que más reclamaciones suele haber es el de los talleres de reparaciones de coches. Por eso, en Momentos Legales, nuestra sección de los miércoles, nos vamos a fijar en ellos para saber cómo y en qué casos hay que reclamar con abogado de por medio. En A Ciencia Cierta, Lorena Sánchez nos va a hablar de ratones, de sexo y de la selección española de ciencia. Nuestra unidad móvil ha quedado con Cristian Gálvez, que además de presentar concursos en televisión y además hacerlo muy bien, es uno de nuestros mayores expertos, como saben, en la figura de Leonardo da Vinci. De hecho, es el comisario de la exposición Los Rostros del Genio, que está a punto de inaugurarse aquí en Madrid. Se inaugura mañana. Y mucha atención, porque en Libros por un Tubo, Ana Grau va a dar a conocer hoy el nombre de la persona ganadora del concurso de microrrelatos del mes de noviembre. A partir de mañana, todos los que nos vayan llegando, pues ya van a competir por el premio del mes de diciembre. Only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love, I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Hay que ver lo caro que está todo. No llego a fin de mes, todo el día con el monedero en la mano. En fin, seguro que estas expresiones les suenan porque las habrán dicho ustedes más de una vez. Y tiene su razón de ser, sobre todo después de conocer el último informe de la OIT. Según la Organización Internacional del Trabajo, los salarios en España bajaron el año pasado casi un 2%, mientras que la economía crecía hasta el 3,1%. Para que se hagan una idea, somos los europeos con el sueldo más rebajado después de Grecia. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono y desde Ginebra a Rosalía Álvarez Vázquez, que es econometrista, especialista en salarios y autora de este informe de la OIT. Rosalía, buenos días.
Hola, buenos días, Yeide.
Bueno, yo no sé si en resumidas cuentas podemos decir que nos están tomando el pelo, porque bajan los salarios, pero al mismo tiempo sube la productividad, y esto no parece que encaje muy bien una cosa con otra, ¿no?
Pues la verdad es que no. En el caso de España, pues como bien decías, es uno de los países dentro de la comunidad que observamos que los salarios han bajado junto con Inglaterra, bueno, Reino Unido, Italia y Grecia, ¿no? Y en el caso de España, pues es un 1,8%. No es además el único año en el que hemos visto una bajada de los salarios, porque en el año anterior también habíamos visto que los salarios disminuían en un 0,1%. Y, por supuesto, como dices, como bien dices, esto es sorprendente, sobre todo porque lo que venimos a ver, viendo es que los indicadores macroeconómicos darían a entender que hay margen para una subida del salario. Y lo que también estamos diciendo es que es una bajada del salario en términos reales, es decir, los salarios en sí, lo que es el nivel o de forma nominal, se han quedado estancados en el punto cero, pero ha habido un incremento del coste de vida, del IPC, y por lo tanto lo que observamos con esto es que el poder adquisitivo de los asalariados baja. Y por lo tanto, comparado con el año anterior, ahora los españoles asalariados tienen un nivel de adquisición mucho menor que el que tenían antes.
Bueno, ¿y a quién le tenemos que culpar a esto? ¿A los empresarios solamente o a alguien más?
Pues nosotros no podemos decir quién tiene la culpa o quién no tiene la culpa. Lo único que podemos decir es que, bueno, en el caso de España, comparado con otros países, a donde sí que hemos visto que a pesar de la crisis económica ha habido una retención del incremento de los salarios, en el caso de España es verdad que el convenio colectivo y las relaciones entre empresarios y trabajadores, la verdad es que ha perdido mucho valor. En otros países, por ejemplo, en el caso de Alemania, los países nórdicos, bueno, incluso durante la crisis, hubieron convenios colectivos que de alguna forma u otra impidieron que el salario, que el poder adquisitivo de los trabajadores bajara tanto, ¿no? Entonces, es una de las cosas que queríamos remarcar. Y luego, bueno, también es verdad que en el caso de España se observa que hay menos desempleo. Lo que no sabemos es si hay menos desempleo porque la gente ha perdido ha dejado de inscribirse en las oficinas de desempleo o porque realmente se ha creado más empleo. Eso es algo que también, bueno, pues observamos esa tendencia, pero no quiere decir que una disminución del desempleo es porque haya mejorado la situación. Lo que sí es verdad es que lo que es la productividad laboral ha aumentado, de eso no hay
ninguna duda.
No hay ninguna duda. Comparado con el año 2010, ha incrementado paulatinamente, pero hasta un 5% comparado con el 2010. Y justo desde el 2010 lo que vemos es que los salarios disminuyen. Por tanto, hay un desequilibrio entre las dos tendencias, porque normalmente cuando observamos que hay un incremento de la productividad, aunque sea con un rezago, pero los salarios comienzan a aumentar, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema bastante fuerte en España.
Claro, porque todo esto al final termina redundando en el crecimiento económico a su vez, porque un trabajador que gana menos dinero puede gastar menos dinero y por lo tanto hay menos movimiento, ¿no?
Exacto. Es decir, lo que también tenemos que tener en cuenta es que incluso desde el Banco Central Europeo ha habido una llamada para que se comiencen a pensar que, a no ser que haya un incremento de los salarios reales, tenemos un problema porque tampoco hay consumo, y si no hay consumo no hay demanda, y por lo tanto también lo que es el tejido industrial, los empresarios comienzan a perder, ¿no? Y sobre todo lo que también tenemos que resaltar es que hay un nivel de desigualdad bastante fuerte dentro de lo que son los países europeos, pero sobre todo en el caso de España, ¿no? Es decir, que también donde hay más pérdida salarial es en la clase media y en las clases asalariadas más bajas, aunque se puede observar que quizá en las clases más altas no ha habido una pérdida el rango más alto del asalariado es donde más ganancias hay dentro del salario, ¿no? Entonces eso también lo que crea es que la masa salarial de los trabajadores que tienen más tendencia a gastar más de su salario, justo porque tienen un salario más bajo, estas son las masas que más ha perdido en salario. Entonces también eso repercute mucho en lo que es la demanda interna del país, y por lo tanto también puede repercutir negativamente en el proceso de recuperación económica de España.
Eso es lo que se refiere a clases sociales, pero ¿se ha producido ese estancamiento o ese descenso de nivel adquisitivo en todos los sectores?
Pues sí, parece ser que ese es el caso, sobre todo, bueno, en todos los sectores que son importantes dentro de la economía española, ¿no? Desde luego no observamos que en ningún sector haya habido un aumento del salario. Eso es lo que observamos nosotros.
Sí. Bueno, pues qué cosa más triste, de verdad. Yo lo estoy escuchando muy atentamente, pero esto no hay por dónde cogerlo, porque además en este informe se añade otro dato más que tampoco es bueno para nuestro país, y es que la brecha de género se sigue situando a niveles inaceptables, en un 15%.
Pues sí, también en el estudio lo que hemos hecho es hacer un estudio profundo de la brecha salarial a nivel mundial, cogiendo para ello el 80% de los asalariados en el mundo, y lo que observamos es, en el caso de España, es que, como bien dices, es un 15%, pero no solo eso, sino que además en el caso de España se observa que la brecha salarial está en todos los tramos de la distribución salarial. Por ejemplo, hay otros países donde hay una brecha salarial promedio más alta, pero en los tramos más bajos la brecha es baja también.
¿Sí?
Y la brecha es muy alta allí donde los rangos son más altos, que es lo que suele pasar en los países ricos, que la brecha salarial es más alta para las mujeres que ocupan ocupaciones más de más alto rango. En el caso de España es a través de toda la distribución salarial, incluso en los niveles bajos, que se diría que algo así como el salario mínimo podría actuar de choque contra la brecha salarial. En el caso de España esto no lo vemos, ¿no? Entonces, por eso también vemos que incluso las políticas salariales en España no están ayudando a que la mujer llegue a la equiparación salarial con el hombre. Y además, en el caso de España también es importante y preocupante de que el hecho de que haya una brecha salarial no se puede explicar con factores objetivos que expliquen la brecha, como por ejemplo la educación. Si observamos la educación, en España la mujer está mucho más educada o igual de educada que el hombre.
Sí.
Incluso así, o sea, por esos tipos de factores que diría, si hubiera una diferencia entre esos, podríamos explicar la brecha salarial, pero en el caso de España esto no es el caso, no se explica.
Ya, bueno, pues en resumidas cuentas, que esto no funciona. No sé si la subida del salario mínimo interprofesional que ha anunciado el gobierno, si consigue sacar adelante los presupuestos, conseguiría revertir de alguna manera esta tendencia que tenemos a no subir los sueldos.
Pues de hecho eso podría ser el caso, porque lo que también observamos en España es que en la parte más baja, que es donde realmente tiene un impacto el salario mínimo, hay una gran masa de mujeres trabajando en esa base, y por lo tanto esto, si aumenta el salario mínimo, realmente repercutiría en un porcentaje muy alto de las mujeres en el mercado laboral, y por lo tanto lo que podría hacer es disminuir la brecha salarial, por lo menos en esos rangos, y por lo tanto también disminuiría en lo que es el promedio de la brecha salarial.
Bueno, eso es a futuros, ya veremos a ver si sale adelante o no. Lo que tenemos en el presente es un país en el que ha crecido la productividad, pero eso no se ha visto reflejado en los salarios, que pierden poder adquisitivo a chorros. Y eso quiere decir que los trabajadores no están bien pagados, por lo tanto son menos felices, se rinde menos, tienen menos dinero para gastar, la producción terminará por contraerse, si esto no se remedia, se generará menos empleo y tendremos estancamiento de la economía. Más o menos es esto, ¿no?
Más o menos esto está muy bien resumido. Muy Eso es lo que vemos.
Muy bien, pues Rosalía Álvarez Vázquez, econometrista y especialista en salarios, autora de este informe del que estamos hablando todos los medios de comunicación porque nos parece muy llamativo y viene a confirmar lo que ya sospechábamos. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Un abrazo.
Buenos días.
Bueno, pues además de hablar con una especialista, con una de las autoras de ese informe de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que los salarios en España no solo no han subido desde el final de la crisis, sino que han perdido poder adquisitivo, hemos querido salir a la calle a preguntar a los madrileños. ¿Ellos lo han notado? ¿Notan que con su sueldo pueden comprar menos cosas? ¿Viven peor? Gloria Talavera lo ha preguntado y hemos obtenido respuestas.
Cuénteme si su sueldo se ha mantenido en los últimos años y por ser mujer se ha tenido algún tipo de discriminación salarial.
Ninguna discriminación y se ha mantenido mi sueldo. Llevo muchos años en el mismo trabajo.
Por ser mujer no he encontrado discriminación, pero sí que es verdad que con más estudios tengo peor sueldo que el que tenían mis padres a mi edad.
Lo mismo. No te puedo decir, es lo mismo. Incluso el sueldo bajo.
Yo trabajo en una empresa familiar y la verdad que mi sueldo es la mitad que la de mis hermanos. Ese es el patriarcado que sigue en vida, o no lo sé, porque yo realmente trabajo igual que ellos, el mismo número de horas que ellos, pero sí que en el momento que tienes una hija o a lo mejor estás enferma, ya te empiezan a quitar responsabilidades y te arrinconan, te hacen un poco de bullying. Eso pasa, luego se lo he comentado al médico y me han dicho que pasa no solo en las empresas familiares, sino en todas las empresas. Es algo que se debería regular, porque es una pena que estemos sin amparo, ¿no? Muchas de las mujeres que estamos trabajando con familia, la verdad.
Pues yo creo que mi sueldo, realmente ahora los primeros meses de trabajo no se acuerda la formación que tengo, porque he hecho dos másteres, yo dos carreras, y bueno, hago ahora la verdad que muchas horas y el sueldo no es muy acorde. Pero imagino que es un filtro y que más adelante pues se recompensará.
En mi caso, la verdad que o se ha mantenido o ha subido, y la verdad que no he visto ningún tipo de discriminación contra la mujer, afortunadamente.
Bueno, pues ya ven, un poquito de todo. Madrileños que han visto que su sueldo se ha quedado estancado, otros que afortunadamente, bueno, pues ganan un poquito más, y discriminación hacia la mujer. Ahí hemos tenido un ejemplo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteraste. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 6:30, quinta jornada de la competición europea. Atlético de Madrid, Mónaco.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
¿Sabías que...?
Si Madrid ha visto nacer personajes excéntricos, pocos madrileños lo han sido tanto como Mariano Telle de Girón, duodécimo duque de Osona. Tenía auténtica aversión al ahorro y su exceso en el gasto no tenía límite. Heredó una gigantesca fortuna y en menos de 40 años la derrochó de tal manera que a su muerte las deudas que dejaba eran superiores en mucho a la herencia que recibió. Nunca se vistió el duque con ropa que no estrenara y algunos días se cambiaba hasta 6 veces. No le faltaba generosidad. Tenía la costumbre de repartir por Madrid múltiples tarjetas de visita y los agraciados que las recibían podían de improviso hacer noche en cualquiera de sus numerosos palacios que siempre estaban preparados. Además, repartía sustanciosas propinas y construyó un hospital para sus criados que eran, por cierto, los mejor pagados del país. Siendo embajador en Rusia, llegó a tener un tren entero de su propiedad que hacía permanentemente el recorrido Madrid-Moscú llevando las mercancías más extravagantes que se le antojasen al duque y constantemente tenía un carruaje preparado en la estación, pues en algún momento le daba por hacer el viaje. El tren siempre transportaba un cargamento de rosas blancas para regalar a las mujeres que le agradaban. Para referirse a alguien que tenía intención de realizar un gran gasto, se utilizó en Madrid durante mucho tiempo la frase «ni que fueras uno Osuna».
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, hoy viene con la camiseta de la selección, casi nada al aparato. Lorena Sánchez, nuestra mantenedora de A Ciencia Cierta. Muy buenas.
Soy el sostén de la ciencia.
Bueno. Ahora, sí, ahí lo intentamos, ¿eh? Con todas nuestras fuerzas, incluso cuando
nada
tú no
menos.
Estás. Fíjate que ayer hablamos con un genetista del tema este, del científico chino.
Bueno, claro.
Que afirma que ha hecho una modificación genética en unos embriones que ahora serían dos bebés.
Sí, dos gemelas, dos niñas gemelas.
Dos niñas gemelas que tampoco serían tan gemelas. Ayer nos explicó el genetista que si a una le modificas las cosas
genética.
Y a la otra no se las modificas más que la mitad, que es por lo visto lo que dice este señor que ha hecho, pues ya no son gemelas.
Ya no lo son. Pero de verdad que lo importante de todo esto es que mientras nosotros estamos aquí, nos hemos desayunado nuestro donut y estas cositas tan normales.
¿Desayunas donut?
Bueno, de cuando en cuando.
Pero bueno.
Bueno, lo cierto es que desayuno campurrianas, que como tú bien sabes, son de un adictivo que te mueres.
Las campurrianas, pero si tú mojas una campurriana en el café y se bebe el café
es
la campurriana.
Es perfecto. Un día hablamos de la perfección matemática de la campurriana. Si
¿ah, sí?
Ay,
¿qué pasa?
Estoy segura de que está perfectamente.
Por capilaridad, vale. Se bebe todo
para
el café.
Para absorber lo justo, tener el justo. Justo de azúcar
justo.
Para activar en tu cerebro esa zona de recompensa que dice puedo otra más.
Pero son de arena, o sea,
ay,
no, que no.
Un día tenemos que hablar tú y yo a solas de la campurriana.
Oh, madre mía.
Que nos hemos ido, que estábamos con el
momento bueno, que estábamos con el momento
más importante del año,
sí,
te diré
razón.
Que va a cambiar nuestra especie y que mientras nosotros nos comemos las campurrianas,
sí.
Se está produciendo algo científicamente en el mundo y es una transformación posible de nuestra especie hacia la mejora. Yo no sé si alcanzas a imaginar lo que esto significa.
Yo lo alcanzo perfectamente. Lo que pasa es que creo que no voy a llegar a tiempo de que me modifiquen genéticamente.
Bueno, ¿sabes qué están haciendo? Que lo que sí que está permitido a día de hoy es hacer modificaciones genéticas que curan.
Mm-hmm.
Es decir, cuando ya eres un ser humano desarrollado y donde hay conflictos es en las modificaciones genéticas que afectan
a la mejora de la especie.
A embriones que después heredarán hijos suyos y podrá producirse una mejora de nuestra especie. En este caso, lo que parece que se ha producido en China es que han hecho una modificación genética en dos niñas y que impide que contraigan el SIDA.
Aquí el problema, según nos contaba ayer nuestro genetista, está en que no se sabe si esto va a tener algún tipo de efecto secundario.
Hay dos grandes problemas en cuanto a la modificación genética y a esto. Sabes que se ha descubierto hace poquito, relativamente poco, una técnica que permite la modificación genética de un modo muy sencillo. Es algo que se produce ahora en muchísimos laboratorios en el mundo. Es decir, que esto que se ha producido en China ya se sabía que se iba a producir. Y muy posible en China, donde la legislación es más laxa que en Europa o en Estados Unidos respecto a esto, ¿no? Entonces hay dos problemas. Una, que no se sabe si esa modificación genética va a producir otras modificaciones que se desconocen. Entonces estas niñitas serían una cobaya humana experimentando
es el problema.
Qué está pasando, qué está ocurriendo aquí con esto. Y la otra, como te digo, es la heredabilidad, que esto se hereda, que esto puede hacer que
Y, que los descendientes de estas niñas sean inmunes también a este virus.
En este caso, lo que este buen chino dice es que esto está haciendo algo bueno por estas niñas y por otras personas que podrían, el SIDA podría desaparecer.
Pero
claro,
este señor no ha experimentado con ratones, que es lo que hace todo el mundo.
Claro, hombre,
o con ranas.
Ratones experimenta.
Estos grandes héroes. Habría que hacer un monumento en el Centro de Investigaciones Científicas al ratón, al mono y a la rana y a la mosca.
Y a la mosca. La drosophila, que sabes que es la mosca favorita.
La mosca de la fruta.
La mosca de la fruta.
Sí.
Pues también esto va a acabar. Ahora, como bien sabes, se está produciendo también, gracias a la legislación, una disminución. Hace muy poquito salió un informe de con cuántos animales se investigaba en España.
Pues mira, me alegro.
Y lo que se está haciendo es reducir la investigación con animales y buscando otras técnicas que acabarán con el uso de ratones, sobre todo con monos, primates y demás en laboratorio. Esto está avanzando muchísimo. ¿Con qué? Con simulaciones virtuales.
Claro, con robots, estas cosas. ¿No?
Claro, con todo esto, incluso con células madre y demás se puede experimentar, investigación básica sin el uso de ratones.
Sin hacerle la puñeta al ratón de turno.
Y el pez cebra se habla poco.
¿También?
El pez cebra, Eli.
También,
hombre,
lo tenemos ahí,
él,
pobrecillo.
Pero está,
a mí es que me da mucha pena que se experimente con animales. ¿Qué quieres que te diga?
Se está reduciendo muchísimo, pero finalmente se experimenta ¿para qué? Para probar tratamientos contra tumores, es decir, que finalmente el efecto que produce está, es un beneficio nuestro.
Bueno, de ratones nos ibas
de
a hablar
ratones
hoy.
Te iba
¿qué
a hablar
les
hoy?
Pasa
ay,
a los ratones ahora?
De ratones
y sexo son tus temas favoritos en esta sección. Cuando no habla de una cosa, habla de otra.
Pero más el,
siempre.
Más el segundo que el primero.
Más de sexo que de ratones, pero bueno.
Si puedo elegir.
Vale.
Pero en este caso me encantaba hablarte del topillo rojo.
Del topillo
seguro
rojo.
Que no sabías que existía el topillo rojo. Pues es una especie bastante, bastante extendida. En el oeste de Europa y fundamentalmente, ¿no? Y es ahí donde han investigado qué ocurre con los topillos rojos cuando se sienten amenazados. El topillo rojo es una de estas especies que pertenecen al mundo de los que han nacido para ser comidos.
Pobrecillo.
De paso, los conejos también y otras muchas especies que realmente están son muy fácilmente depredados. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han estudiado con ellos primero que tienen una enorme comunicación química. Es decir, cuando aparece un depredador, las comadrejas, que parece que son
los gatos.
En este caso,
mi gato no deja
rojo.
Un topillo vivo. Ya.
Fíjate, pues lo que ocurre cuando tu gato está atacando al topillo de tu jardín, en este caso, no se ha estudiado, pero con los topillos rojos sí.
Sí.
Producen una señal química. Es decir, comunican, está ocurriendo algo, hay peligro. ¿Y qué ocurre cuando hay peligro? Pues que se ponen a procrear como locos. Es decir, han visto que cuando...
¡Madre mía! ¿Se comen un topillo y los otros se ponen a procrear?
Como locos. Y lo que hacen incluso, aumenta un 50% la camada después de haber vivido una amenaza de este tipo. Obviamente es una respuesta para evitar para continuar vivos.
O sea, para seguir con la especie.
Que la especie continúe.
Que nos están comiendo, pues venga, topillos
no
por un tubo.
Tiempo, topillos.
Exactamente. Qué curioso.
Sí, es interesante y sobre todo parece que es... primero es muy interesante que haya esta comunicación química, que no, seguro que no ocurre solamente en esta especie, ocurre en otras, ¿no? Sobre cómo podemos emitir señales químicas que adviertan del peligro. El peligro, el miedo, es un mecanismo evolutivo, como muchas otras cosas. Entonces, primero es interesante que se produzca esta señal química, que los otros miembros del mismo grupo sean capaces de detectarlo y que además produzca un efecto que sea el de hagamos algo para continuar nuestra especie.
No, sobre todo porque los animales suelen tener el celo en épocas muy determinadas. El topillo rojo, pues ahí, en cuanto hay peligro,
en cuanto hay peligro se
nos ponemos
como loco.
¡Qué barbaridad! Yo, fíjate, desde que me enteré que el olor este tan bueno a hierba que nos gusta a todos cuando siegan, cuando se pasa la podadora del césped, que todos decimos ¡qué bien huele a hierba cortada! Es un olor de peligro, socorro, que nos está matando.
Cortando, ¿no?
Dios mío, yo es que cada vez que huelo esto me pongo enferma, porque pienso en las hierbecillas que están las pobres haciendo un llamamiento.
Si es que al final nos movemos casi
no nos
por
gusta.
Eso, es el riesgo, huir del riesgo, y es en la mayor parte de las especies, ¿no?
Bueno, pues ahí está.
O para seducir. O sea, el riesgo,
sí,
seducimos.
También. Bueno, pues los topillos, ya saben ustedes. Que sepan que si van a coger un topillo, por los alrededores Entonces hay un montón de topillos más que están dale que te pego, rápidamente para ponerse en marcha y procrear a toda pastilla.
Hay que ver un topillo rojo en acción.
¡Qué barbaridad! Bueno, y tenemos la Selección Española de Ciencia 2018.
Ya sabes que estoy pesadísima, estoy todo el año detrás de la Selección Española de Ciencia, los mejores científicos del año.
Claro que sí, que hacéis en la revista Cubo todos los años.
Sí,
elegís un montón de científicos que los demás desconocemos muchas veces, tristemente, y montáis la gran selección.
Es muy posible que algunos incluso hayas hablado de ellos en algún momento, incluso que hayamos hablado de ellos aquí, porque lo que hacemos en Cubo todos los años es, junto con el CSIC, es elegir a los 11 mejores científicos del año, entre 11 y 13. En este caso han sido 13 porque ha habido varios empates en la votación. Tenemos un jurado de expertos en ciencia, en comunicación de ciencia y grandes centros especializados en España, y en conjunto se eligen a los que han sido los mejores científicos del año. Lo hacemos cada año, hacemos una gala maravillosa en el CSIC, en un salón de actos estupendo que tenemos allí.
Bueno,
que nos ponemos guapos, tú has estado una vez.
Bueno, divertidísimo y fenomenal.
Muy bien. Y ya acabamos de publicar en el número de Cubo que está ahora, que ha salido ayer o todavía a la calle.
¿Y que no me has traído?
11, que no te he traído, pero bueno. Eli, no lo tienes que contar todo. Esto va... no lo tenemos que contar todo.
Que se lo ha olvidado, dice. Bueno, vas a agarrar a un mono en columpio. No me traes la revista ni a tiros.
Es una fotocopia que me da tiempo a hacer ahí.
Una fotocopia, pero qué cosa más cutre, por Dios.
Qué guapos. Esta mujer tiene detrás todo el cielo. Alicia Sintes.
Sí, por ejemplo, es una de las miembros de la selección.
De la Selección Española de Ciencia. Ella está en Mallorca. Y lo que ha hecho, ella participó, ¿recuerdas que dieron el premio Nobel al hallazgo de ondas de microgravedad?
No.
El espacio.
¿Pero cómo voy a acordar yo de esto? ¿Cómo voy a recordar yo estas cosas?
De verdad. Física de este año. Se escuchó por primera vez las microondas gravitacionales que producían dos agujeros negros en colisión allá por el casi infinito.
Pero yo, ¿cómo me puedo olvidar de estas cosas? Por Dios. Sí, esto se acuerda todo el mundo. Salgo a la calle y no se habla de otra cosa.
Seguro que del topillo rojo.
Bueno, del topillo rojo se va a hablar mucho.
Te vas a acordar toda la vida.
Vamos, fijo. Porque yo soy muy básica. Pero de las ondas gravitatorias, de los agujeros negros, pues
mira,
no.
De estas se obtienen resultados como, por ejemplo, comprobar la existencia de agujeros negros en sí. Ver el universo de otra manera. Mira, lo explicaban muy bonito. Hasta ahora, imagina, nosotros podíamos mirar al universo y es como si estuviéramos viendo una orquesta de músicos, solo moviendo las manos.
Sí.
Y el movimiento del violín y del contrabajo, de lo que tengan.
Sí.
Pues con la detección de este tipo de ondas, podemos escuchar la música, tener una visión más completa de lo que está pasando en ese desconocido universo. Además, que se comprueba una de las hipótesis de Einstein. Ocurrieron muchísimas cosas.
No estoy yo muy segura de que me apetezca saber qué se cuece en el universo.
¿Qué está pasando ahí arriba? Da para imaginar y para soñar. Alicia Sintes participó en esa escucha, en esa investigación que permitió esto, que de verdad que abre un nuevo camino a cómo contemplar y cómo saber qué está pasando en el universo. Se han encontrado kilonovas.
Fíjate. ¿Qué lo iba a decir? ¿Qué es una kilonova?
Pues es el paso de una... Las estrellas tienen una evolución, como seguro que la supernova te suena.
Sí.
Pues la kilonova es una fase de...
supernova que ha cogido unos kilillos y que está en la fase de expansión.
Y es nova, o sea, qué nueva es. Pero ¿qué ocurre ahí? Que hasta ahora no se sabía dónde se producía en el universo todos los elementos más pesados del oro. O sea, tú coges... no se sabe de dónde se producía esto en el universo. No existía, no estaba, no se sabía. Pues se produce ahí, en esas estrellas mucho más masivas y han visto por primera vez gracias a la detección de estas ondas.
Bueno, pues esta señora premiada. ¿Y quién más hay en el equipo? Cuéntame de algún otro.
Hay un montón de mujeres, por ejemplo, vienen de...
Es verdad que hay mucha mujer. Estoy viendo la foto.
Sí. Es la selección española. Es la selección... Es casi paritaria. Son 6 mujeres, 7 hombres. Pero sí que es la selección
con
mayor presencia de mujeres hasta el momento. De todas las hemos dicho.
Oye, pero estoy viendo a Carmen Iglesias. ¿Qué tiene que ver Carmen Iglesias tiene que ver con la ciencia?
Presidenta de la Real Academia de Historia, como bien sabes. Una mujer interesantísima. Pues ella lo que ha hecho ha sido todo un trabajo de investigación, recogiendo 45.000 biografías de españoles ilustres a lo largo de toda nuestra historia, y va a estar a disposición de todos. O sea que, y es un trabajo de investigación realmente complejo, pero están muy bien elaboradas y muy bien clasificadas y muy bien archivadas y todo. Y esto es la razón por la que ha sido introducida dentro de esta selección de ciencia donde las humanidades pocas veces se tienen en cuenta.
Es verdad.
Y otra cosa muy curiosa, hay un matemático. ¿Sabes que a los matemáticos no les dan premios Nobel?
No tenía ni idea.
Claro, mira.
¿No existe el premio Nobel de matemáticas?
No. Y además, uno de los chascarrillos, que este también te vas a quedar con él, como lo de los topillos, entre los chascarrillos que se cuentan, es que no les dan premio Nobel a los matemáticos porque la mujer de Nobel tuvo un lío con un matemático.
¿Ah, sí? ¡Ah! Bueno, esto ya entra dentro de,
en fin, la cosa rosa.
De la parte más apasionante de la ciencia.
Pues me imaginaba.
Claro, sí. O sea, que la mujer de Nobel tuvo un lío con un matemático y
yo
por eso no hay premio Nobel de matemáticas.
Yo no sería capaz de asegurar esto, nunca.
Ya.
Pero está entre las cosas que se cuentan de por qué no lo hay. Bueno, pues hay un matemático dentro de esta selección española.
Muy bien.
Muy interesante.
Innovando.
Como vengas, te voy a sentar a su lado, porque este matemático habla de belleza, de paisajes, de montañas.
Bueno,
de,
mientras me hable de eso y no me hable de integrales, de cosenos.
De 43 dimensiones, que son...
43 dimensiones.
Imagínate 43 dimensiones.
¿Pero cómo me voy a imaginar? Si no me imagino casi ni las tres. ¿Qué hay? O sea, ¿qué?
Muy interesante, nombre muy interesante. Pues este, él ha refutado una conjetura de estas históricas que te contaré cuando vengas a la gala después de los dos gin tonic que te vas a beber.
Vamos, sí, creo que voy a necesitar los dos gin tonic para esta cuestión. ¿Cuándo es la gala?
El día 11 de diciembre.
11 de diciembre.
Es un martes a las 7 de la tarde.
Es cuando les ponéis la camiseta
les
de la selección.
La camiseta de la Selección Española de Ciencia y hacemos una gala. Mira, hay algo que es muy interesante. Pocas veces los científicos, de verdad que estamos hablando de personas, por supuesto, dentro de la gala es muy distendida y...
Sí,
y
muy divertida.
Pero estamos hablando
mucho
de
humor.
Personas que son investigadores en ciencia de primer
punteros.
Nivel mundial, de verdad que sí, ¿eh? O sea, son científicos que en muchas ocasiones estoy segura de que te han abierto noticias de telediario, incluso que habéis entrevistado en todas las radios. Son gente muy relevante. Hay dos de ellos, que son Candelaria y Juan Fuello. Ellos trabajan en el Anderson, que es en Houston, en Estados Unidos. Es uno de los esos lugares a la cabeza de la investigación en cáncer. Y ellos están haciendo, mira... Te digo despacito. Han cogido el virus del resfriado, lo han modificado genéticamente, con mínimas modificaciones. Con ese virus están consiguiendo resultados para eliminar uno de los tumores cerebrales más agresivos que hay, el glioblastoma. No hay nada que se pueda hacer si tú tienes un tumor cerebral de estos. Han hecho un primer ensayo con humanos y han conseguido eliminar estos tumores en un 20% de los pacientes. Continúan los ensayos con ellos.
Importantísimo.
Es brutal. Sí, su propuesta fue muy arriesgada y la propuesta era infectemos esos tumores con este virus, que es el virus del resfriado, y tu propio sistema inmune es el que atacará a ese virus y de paso
se cargará el tumor.
Las células tumorales. Esa es la propuesta y eso es lo que están consiguiendo ensayar. Fue una idea que tiene mucho que ver con este nuevo acercamiento a acabar con el cáncer, que es la inmunoterapia, también premio Nobel de Medicina de este año. Y que empiezan a ver científicos desde muchos lugares del mundo como una propuesta para tratar enfermedades contra las que no sabemos qué hacer, que es la inmunoterapia, reforzar tu propio sistema inmune para que seas tú quien te cure.
Bueno, pues interesantísima la selección de todos los años. Son unas selecciones magníficas. A mí me da mucha pena ver a un grupo tan grande de personas con tantísimo
talento
y que no estén en las primeras páginas de los periódicos.
Mira, me falta uno que te va a encantar. El hombre que ha encontrado la garrapata más antigua del...
¿Pero qué me dices? Este que me está señalando con
este
el dedo encontrado la garrapata más antigua del... ¿Y qué ha hecho?
100 millones de años de garrapata. Se
por
vivió
favor.
Con los dinosaurios. Los humanos ni siquiera habíamos asomado por
y ahí
planeta.
Estaba ella.
Y ahí estaba esa garrapata, la encontró en ámbar, que ya sabes que el ámbar es el lugar sanevera donde guardar fósiles a lo largo de la historia. Ese hombre es un experto en ámbar.
Ah, ¿creía que en garrapatas? Sí, claro, podía ser un experto en cualquiera de las dos cosas.
Encontrarte una garrapata, Eli. Y tiene, me contaba que él tiene conserva mosquitos también de hace... 80 millones de años con el vientre hinchado de sangre.
Por favor, ahí podrán sacar luego el ADN y crear un clon de aquella persona picada por la garrapata o por el mosquito de turno.
Ay,
¿Qué cosas
más difíciles?
Madre mía, lo que avanza la ciencia.
Lo que avanza la ciencia mientras nos tomamos las campurrianas en el desayuno.
Bueno, será tú, porque yo esa cosa no me la tomo. Que se me bebe el café, te lo estoy diciendo. Y luego sabe arena. Compañera, de esto tenemos que hablar, pero la campurriana sabe a arena. En fin, composición química de la campurriana para el próximo día. Muchas gracias.
La perfección de una campurriana.
Hasta la próxima semana, Lorena. Hasta luego.
Un saludo. Nos vemos el día 11.
Eso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 6:30, quinta jornada de la competición europea. Atlético de Madrid, Mónaco.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que...?
En el año 1900, en los terrenos de lo que hoy conocemos como Parque de la Fuente del Berro, existía un gran parque de atracciones. Tenía una montaña rusa, caballitos, un velódromo y hasta espacio para tiro al blanco. Para que no faltara de nada, había hasta un río con estanque y cascada, invernaderos y un lujoso restaurante en el interior del palacio. En las instalaciones se ofrecían conciertos y bailes de máscaras, pero a pesar de lo animado, el parque de atracciones cerró a los 2 años y el terreno cambió varias veces de uso y de dueño hasta que fue comprado por el Ayuntamiento de Madrid en 1948.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 10 y 45 minutos, 11 menos cuarto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y ya les adelantaba yo hace un ratito que hoy vamos a hablar de talleres de reparaciones de coches. ¿Por qué? Bueno, pues porque ustedes saben que suelen ser sujetos a los que les suelen caer reclamaciones a punta pala. No porque ellos trabajen mal, sino porque es a veces complicado saber hasta dónde llegan las garantías, este tipo de cosas. Es verdad que la mayor parte de los talleres son legales, trabajan bien, pero hay otros, en fin, que son pelín chapuceros. Y cuando nos toca uno de estos, pues tenemos que saber con qué armas contamos para poder defendernos. Y en ello está Legalitas, y de ello vamos a hablar en nuestros momentos legales de los miércoles. Y lo vamos a hacer con Gerardo Ruiz, que es abogado de Legalitas. Gerardo, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
Buenos días.
Bueno, llevar el coche al taller, esto es algo que tenemos que hacer todos alguna vez en la vida. Para empezar, ¿cómo sabemos o cómo podemos distinguir que un taller es legal o que es una chapuza de taller?
Bueno, yo creo que en esos casos el dicho de que la apariencia ya nos puede dar pistas, la apariencia no engaña, y un taller oficial se distingue porque en la entrada del taller o en los lugares visibles de entrada al público, pues tienen las licencias oportunas para el ejercicio de la actividad. En cualquier caso, todos estamos en nuestro legítimo derecho de poderle pedir también al taller que nos exhiba la licencia de actividad, ¿no? Entonces, la apariencia en este sentido ya nos puede ir marcando un poco la pauta de si estamos más o menos dentro de lo normal. Aparte de esto, como tú bien decías, por desgracia estamos hablando de un aspecto con un componente técnico que a lo mejor pueden ser muy buenos profesionales, pero no terminan de dar con una avería y nos vuelven locos. O vamos al chapuza de turno y lo arregla la primera. La experiencia en estos casos nos marca que no hay que tratar todos por el mismo rasero.
Una de las cosas que nos suele asustar bastante cuando vamos al taller es cuando nos hacen el presupuesto. Tú vas con una avería y de pronto te dan una hoja, en el mejor de los casos, suponiendo que todo sea legal, te dan un presupuesto que muchas veces ni entiendes. Los precios de las reparaciones supongo que también tienen que estar a la vista del público, o por lo menos tienen que estar a mano si los solicitamos.
A ver, tiene que haber una tarifa de precios, ¿vale?, donde nos pueden estar marcando lo que es el precio de la hora de mano de obra, en horario normal, en horario fuera de taller, servicios de grúa, etcétera. Pero claro, no hay una tarifa de precios oficial en cuanto a las reparaciones. Entonces, el tema de presupuesto es fundamental. Muchas veces, muchos de los problemas que nos encontramos nosotros a la hora de intentar ayudar a clientes que están en una problemática de este tipo, es que nos hemos llevado por la buena fe todo el mundo, hemos dejado el coche, no tenemos un presupuesto escrito, me dijeron que esto iban a ser 5 y están siendo 14, ahora ¿cómo reclamo? Entonces, el presupuesto es algo esencial, igual que lo es el resguardo de depósito del vehículo cuando le dejamos en el taller.
Ah, que nos tienen que hacer un resguardo.
Nos tienen que hacer un resguardo, porque claro, tú dices, he dejado mi coche en el taller de Perico. Perico no me ha dado ningún papel. ¿Qué pasa si Perico, utilizando el vehículo, sufre un percance o el coche desaparece del taller por arte de magia? Tenemos que tener un resguardo de depósito, que es el que hace responsable al taller desde el mismo momento en que acepta la entrega de cualquier cosa que le ocurra al coche.
¿Y qué tiene que aparecer en ese resguardo? Porque ahora que lo dices, pues es verdad, en Perico puede coger nuestro coche e irse el domingo, por ejemplo, de campo.
Claro.
Supongo que tendrá que venir el número de kilómetros que tiene marcado el coche y también el depósito de gasolina.
Bueno, lo del depósito de gasolina no es tan normal. Eso, por ejemplo, nos ocurre en las empresas de alquiler de vehículos. Eso sí, se preocupan muy mucho de decirnos la gasolina que nos dejan para luego. Pero en un taller de reparaciones no, pero la identificación del coche, marca, modelo, color, matrícula, en su caso el número de bastidor, la fecha y hora de entrega. Y los kilómetros que tiene el coche en ese momento, efectivamente, como bien has dicho, Eli, son datos esenciales. Y luego una descripción de el motivo por el que dejamos el coche en el taller. Si es una operación de mantenimiento normal, de cambios de aceite, filtros, o si es por motivo de una avería. El recepcionista, el taller al recepcionar el vehículo, tiene que indicar, pues el cliente refiere que al vehículo le pasa esto. ¿Por qué? Porque luego la base del presupuesto que nos puedan dar estará sobre esa incidencia o sobre ese motivo. Pero la identificación del vehículo primordial, claro, y el resguardo de depósito, eso no hay que pecar de exceso de confianza, porque nos hemos encontrado muchas veces, oiga, es que me llegó una multa y estaba el coche en el taller, y es por circular en no sé cuánto sitio a no sé cuántos kilómetros por hora. Es que salimos a hacer una prueba con el coche.
Ya,
pero yo no tengo por qué pagar la multa.
Exactamente. Oye, si tengo mi coche todavía en garantía, ¿puedo llevarlo a revisar a cualquier taller o sigue vigente esto de que lo tengo que llevar a un taller oficial?
Buenísima pregunta, porque hay un gran desconocido, que es un reglamento de la Unión Europea que establece que podemos llevar nuestro coche a cualquier taller siempre que ese taller certifique que está siguiendo los protocolos marcados por el fabricante para cualquier operación de mantenimiento o reparación. Si el taller certifica, esto lo tienen que hacer, lógicamente, el libro de mantenimiento, si el taller certifica que han hecho todas las actuaciones conforme marca el fabricante, la garantía oficial no se invalida. Pero es muy buena pregunta, porque es un gran desconocido. Estamos pensando siempre en que, como está en garantía, lo tengo que llevar a un servicio oficial y no tengo por qué estar sometido a un servicio oficial de la marca si se respeta esa condición.
La garantía va a seguir exactamente igual.
Donde sí podemos tener a lo mejor un problema, como por caso, es hemos hecho una reparación, el coche vuelve a dar el mismo problema, la razón que sea, no está bien reparado, y el que debe de atender la reparación en una primera instancia es el taller que ha hecho la reparación, es el taller garante. Si yo, por desconfianza, por enfado, no quiero llevarlo a ese taller, ahí sí corro el riesgo de que al manipular el coche un tercero me puedan invalidar la garantía.
Ya, pues cuidadito con esto.
Cuidado con
Aunque no se hayan hecho una chapuza, llevémoslo al mismo sitio y que lo arreglen.
Oye, por si lo menos han hecho primero requerir al mismo taller.
Exactamente, que lo arreglen. ¿Qué hacemos si consideramos de pronto que nos han hecho eso, una mala reparación o que nos han cobrado de más, que nos parecen unos precios abusivos? ¿Cómo recurrimos esto?
A ver, la reparación tiene por ley una garantía que son o 3 meses o 2.000 kilómetros, lo que antes ocurra. Esto cuando estamos hablando de un vehículo particular.
Sí.
Si es un vehículo industrial, en vez de ser 3 meses son 15 días, es un poquito más corta. Pero lo que es la reparación puede tener una garantía. Ahora, el problema de me han cobrado más de lo estipulado en el presupuesto o me han cobrado trabajos que no están justificados. Bueno, pues lo hemos comentado en alguna ocasión anterior, el tema de las competencias que tienen consumo, los organismos de consumo, las hojas de reclamaciones. Pues nuestra primera recomendación sería esta, ¿no? A través de la hoja de reclamaciones que el establecimiento tiene que tener a disposición del cliente, dejar constancia de la queja, de la reclamación. Luego vamos a ver cómo se desarrolla. Habrá cuestiones que obedezcan a un problema técnico y que se resuelva sin mayor complejidad, o habrá otras cuestiones quizá más problemáticas, esto de me han cobrado más de lo que estaba establecido. No hay precios oficiales. Uh-huh. No tenemos la posibilidad de recurrir a ninguna ley o norma que nos diga el precio de esta reparación es tanto. Los precios son libres, pero basados en el presupuesto que nos dieron. Entonces, bueno, ahí se abre una posibilidad infinita de casos y cada uno puede tener una resolución distinta.
Los talleres, me imagino que estarán obligados a tener una hoja de reclamaciones, de cualquier manera.
Por supuesto. Como cualquier otro establecimiento abierto al público, tienen que tener la obligación de tener esas hojas de reclamaciones, y si no la tienen o no la quieren facilitar, también hay que reclamar por eso, porque es una infracción administrativa.
Claro, y de eso se encargarán los abogados, porque habrá quien diga, ¿y yo para qué necesito un abogado si tengo un problema con mi taller?
Por supuesto, siempre decimos que aunque nuestra principal función sea la de asesorar, necesariamente detrás del asesoramiento tiene que haber un mecanismo de reclamación si no se defienden correctamente, no se respetan los derechos. Entonces, igual que asesoramos, reclamamos, por supuesto que sí.
¿Cuáles son las reclamaciones más frecuentes de las que os ocupáis en relación con los talleres de reparación de coches?
En relación con los talleres suele ser una mala reparación, o que el problema no se soluciona, o que el taller consideraba que el diagnóstico era uno y en realidad luego era otro. Volvemos a incidir con el tema de las cuestiones técnicas. Muchas veces el problema es ese, la mayoría de las ocasiones. Y el otro problema, el que anunciábamos también antes, el hecho de que no haya un presupuesto o no haya una hoja de entrega del vehículo, porque nos dejamos llevar por la buena fe. Creemos que todos actúan igual que nosotros en esa buena fe. Es el taller de siempre, siempre le he llevado el vehículo al mismo taller, cómo iba a pensar que... Y ese exceso de confianza, que todos pecamos de él, incluido yo, pues lo pagamos a veces cuando las cosas salen mal, en ese sentido, ¿no? Pero, a ver, cuando uno recurre al taller, suele ser porque siempre ha llevado el vehículo al mismo taller,
claro,
¿no? Entonces, por regla general, hay problemas. Es una materia que da lugar a recibir muchas consultas en el Departamento de Consumo, pero fundamentalmente van derivadas de la buena fe con la que muchas veces actuamos, y los talleres, pues, bueno, hay de todo, como en botica.
Aquí el problema es cuando te hacen una chapuza y tú no te enteras, quiero decir, porque es una chapuza que a lo mejor no incide directamente en el funcionamiento del coche. Te lo digo porque a mí me pasó con mi coche, que yo me he enterado 5 años después que uno de los faros del coche, que se había desprendido, me lo habían sujetado, está sujeto con unas bridas, que claro, cuando después ha venido el del seguro y lo ha visto, y he dicho, pero oiga, que lleva usted un faro con unas, oiga, y yo qué sé con qué, yo qué sé cómo llevo el faro, o sea, yo no he mirado mi faro de cerca en la vida.
Claro,
pero... Y entonces, claro, ¿qué haces ahí?
Imposible.
Ya. Ahí te quedas con la brida,
ahí te quedas
colgada.
Con la brida, y que no se te caiga el faro y que pases la ITV. Y...
No, no, la ITV se pasa, porque con las ITV no sé si tenéis también reclamaciones.
No.
O no dan tanto.
No dan tanta guerra. No dan tanta guerra. No dan tanta guerra.
Bueno, a lo mejor porque, en fin.
Se ha modificado recientemente el reglamento de la inspección técnica de vehículos y se han. Bueno, pues. Sobre todo por el tema de emisiones, los vehículos con la normativa Euro 5, Euro 6, ha endurecido un poco el régimen de técnico, pero realmente no es una materia en ese sentido que nos dé mucho quebradero de cabeza.
Bueno, de cara a pasar la ITV, muchas veces llevamos el coche al taller previamente y le decimos eso de échale un vistazo, que ahí, claro, se puede cometer también abusos. Lo de pedir las piezas que te han cambiado siempre, esto sigue vigente también,
por
¿no?
Por supuesto que sí.
Que que le he cambiado 5 bujías, pues a ver dónde están las viejas.
Claro. Es una normativa ya un tanto arcaica del año 1986, ya ha llovido, pero plenamente vigente a día de hoy, y efectivamente esa normativa, que es la que regula de forma genérica la reparación por parte de talleres oficiales, establece que sin necesidad de pedirlo.
Te tienen que dar
usted,
las...
Si me ha cambiado tal pieza, usted me tiene que entregar la pieza que me ha sustituido. Hombre, no me va a entregar los 5 litros de aceite que me ha quitado.
No.
Pero si me ha cambiado una bujía, como tú decías, ¿dónde está la bujía vieja? Tengo derecho a tener la pieza. no conozco muchos talleres que lo hagan.
No, y además, ¿sabes lo que pasa? Que como la mayor parte de la gente no lo pedimos, si yo ahora me cambiara una bujía y me dan una vieja, a ver si es mía la o mía. Es de otro. Claro, porque no lleva mi nombre, ¿no?
Complicadísimo.
Eso es muy complicado.
Hay veces donde se legisla demasiado, se regula demasiado, y no tendríamos a lo mejor que ser tan puntillosos a la hora de legislar, porque... Perfecto, tenemos muchísimos derechos, pero ¿dónde está por contrapartida el verificar que eso se está cumpliendo? Como tú dices, Eli, a veces es complicado.
En fin, bueno, que ya saben ustedes que si tienen algún problema con su taller, con su vehículo, pues para eso están los abogados también. Y en este caso hemos tenido a uno, a Gerardo Ruiz, abogado de Legalitas, que nos ha ayudado esta semana en nuestros momentos legales a volver a recordar cuáles son nuestros derechos como consumidores de este tipo de establecimientos y qué es lo que podemos hacer cuando no estamos de acuerdo, que es reclamar. Y luego ya veremos lo que pasa, ¿no, Gerardo? Muchísimas gracias. Vamos a hablar luego con los oyentes de autoescuelas, que, en fin, también tienen lo suyo.
Muy bien.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid y enseguida está Sergio Martín Romo para preguntarle sus historias con autoescuelas.